Viviana Petracini, que ya la podríamos poner como columnista, siempre la llamamos y ella está siempre atenta a atendernos. Y en este caso es porque queremos hablar un poquito sobre la ley Olimpia en el Congreso de la Nación y hablar qué es la violencia digital y qué medida de protección incluye la ley Olimpia. Doctora Viviana Petracini, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestro programa Debatiendo la Actualidad por la Radio Pública.
Hola, buen día, Carmencita, ¿cómo te va? Definitivamente yo ya tendría que ser columnista.
Totalmente.
Soy parte integrante de la casa.
Sí, sí, sí. Bienvenida a casa, entonces, doctora.
Tal cual, Carmencita, gracias.
Bueno, contanos un poquito, doctora, cómo es este tema de cómo encuadrar esto de la ley Olimpia y cómo hablar de qué es la violencia digital, que es una violencia que fue reconocida como una forma más de violencia.
Exacto, Carmen, sí, tal cual. De hecho, lo que hace la ley Olimpia es modificar la ley de violencia contra las mujeres. Acá hay que prestar atención porque sí. Se modifica una ley que habla sobre violencia contra las mujeres, por lo tanto, la nueva ley que se aprobó no podría, vamos a ponerlo entre comillas, y en un potencial, no podría ser aplicada en casos de violencia digital ejercida en contra de los hombres, porque justamente esta modificación se incluyó en la ley que habla de violencia contra las mujeres. Así que ahora la violencia digital pasó a ser una forma más de violencia contra las mujeres, además de los otros tipos de violencia que están expuestas, están mencionadas en esta ley. ¿Qué sería la violencia digital? Bueno, son todos aquellos actos de violencia, que es lo que hablaba ayer con un colega tuyo. Hay cuestiones que son literales, qué tipo de violencia es, que es difundir imágenes o archivos multimedia, porque a veces no solo son imágenes o videos, también podrían ser audios, porque muchas veces, vos lo sabés, se difunden audios de WhatsApp que violan la intimidad de las personas que se encuentran que de repente su audio fue difundido, y según el contenido del archivo multimedia que se difunda, puede totalmente ser encuadrado en un caso de violencia, ¿no? Todo depende del contenido del archivo que se difunde. Y hay ciertas cuestiones que cuando se viola la intimidad, en este caso vamos a hablar de la mujer, ¿no? Que es quien la ley abarca, que pueden ser unas cuestiones íntimas para esa mujer y tal vez para otra mujer no tanto. Ayer poníamos el ejemplo de si vos estás discutiendo en el jardín de tu casa con tu marido, una discusión muy subida de tono con tu marido, con tu novio, con quien sea, con cualquier persona, y un vecino te filma, por ejemplo. Y estás discutiendo, estás diciendo barbaridades y el vecino lo difunde. ¿Eso es violencia digital o no es violencia digital? Entonces, bueno, acá hay que pensar, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias que resultan de todo eso para, en este caso, la mujer víctima? Vos sabés que muchas veces, por difusión de archivos multimedia, muchas mujeres, vamos a hablar siempre de mujeres porque es lo que abarca la ley, se han quedado sin trabajo, porque muchas veces las terminan despidiendo porque se viola su intimidad y se dispara o se viraliza. Bueno, entonces, hay que ver qué significa violar la intimidad para cada cual. O sea, hay cuestiones que están en la ley identificadas, que son archivos de desnudez, cuestiones relacionadas a lo que sucede en el ámbito sexual, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero la ley, lo bueno de esta ley, a diferencia del modelo de la ley Olimpia mexicana, es que es un poquito más amplio, acá amplio un cachito más. Si vos lees la definición, que de memoria no me la sé, Carmencita, no dice que sea solo la difusión de archivos o imágenes que se relacionan con la desnudez y con las cuestiones sexuales. Es un poquito más abarcativo. Habla de intimidad, cuestiones que dañen a la moral. Entonces, es mucho más abarcativo. Entonces, como te explicaba el ejemplo que te puse. Entonces, bueno, es muy importante que toda esta clase de violencia ejercida a través del ciberespacio, o sea, todo lo que transita a través de Internet y se puede difundir por estos medios, es considerado violencia digital contra las mujeres, y por suerte ahora esto está tipificado en una ley, y cuando las mujeres víctimas de este tipo de violencia vayan a hacer la denuncia, la justicia va a tener, digamos, manos más liberadas para poder investigar estos hechos. ¿Por qué? Porque antes, como no existía la tipificación específica de violencia digital, los jueces tenían que hacer magia para encuadrarlo en algún delito de los que sí existen dentro del Código Penal. Bien. Entonces, ahora es bastante más fácil.
Doctora, bueno, esto que vos me decís que le da manos libres a la justicia, o sea que al existir esta norma se reconoce estos actos de violencia y se puede obtener la protección cautelar.
Claro, tal cual. Pensá que cuando ocurren este tipo de actos, como sí. actos de violencia hacia la víctima, que es lo que hace la ley, ahí es el punto de partida para ir a la justicia. Probar, ¿no? Obviamente que te están ocurriendo todos estos hechos a través de internet, para que la justicia te proteja cautelarmente. Vos tenés en la ley que se incluye el cese, o sea, que se le imponga el cese a la persona que está provocando estos actos de violencia, la o las personas que están provocando estos actos de violencia, el cese. Inclusive tenés las cautelares genéricas, porque obviamente las cautelares son las que ya existen, más las que la ley incluye. Entonces, podés tener el cese, podés tener que se detenga automáticamente la difusión de esto, y acá tenés que hablar obviamente con los proveedores de servicios de internet, con las plataformas donde estén publicadas las cuestiones, como por Facebook, Instagram, etcétera, para que detengan la difusión y den de baja todo esto. Pero cautelarmente ya la justicia lo puede hacer, y hay dos artículos en la ley que puntualmente te hablan del cese y de la detención de la vista. O sea, el cese para Bien. La persona que provoca o las personas que provocan esto. Y en relación a las plataformas donde están alojados estos contenidos, para que los den de baja. Eso está buenísimo, y no te olvides que tenemos las cautelares genéricas que existen sí. ya de por sí. Además, tenemos, que está muy bueno que se incluya en esta ley, se le da como una pauta, un tip a la justicia, para que se fijen cómo se investiga esto, y mencionan artículos del convenio de Budapest, que es del 2001 y Argentina firmó en el 2017, y está incluido como legislación supralegal, o sea, tiene nivel de constitucional, y ahí se indica cómo se preserva la información. Bueno, ya son cosas más técnicas, así que Bien. Por suerte la justicia cautelar existe en estos casos. Ya.
Y también se puede ordenar la provisión de contacto virtual, cibernético, con el agresor.
Claro, exactamente. Esa sería una medida cautelar genérica de las que ya existían antes, la prohibición de contacto. Pero fíjate, acá es un tema que lo hablaba con unos periodistas. Acá imponen la prohibición de contacto, pero no aclaran cuál tipo de contacto se habla. No dicen si es contacto físico, dice contacto. Entonces nosotros tenemos que interpretar, ya que hablamos de violencia digital, que se tiene que prohibir el contacto en los medios digitales, en todo aquello que ocurra a través de internet. Así que no solo este, sino ya la prohibición de contacto física también. No podemos dejar afuera la prohibición de contacto física. Considero, desde mi punto de vista, porque acá sí hay que interpretar, pero es más que lógico, si hablamos de violencia digital, lo que tiene que prohibirse es el contacto digital, además del contacto físico, que cuando hay hechos de violencia, nunca está de más prohibir el contacto físico, porque si la persona deja de hostigarte online, nadie dice que no se va a parar en la puerta de tu casa o no te va a seguir al trabajo. Entonces, yo considero, desde mi punto de vista como abogada, yo pediría la prohibición de contacto, de todos los tipos de contacto.
Bien, doctora, para hacer la investigación respecto a este tema de este tipo de delitos, hay que hacer, por ejemplo, una de las evidencias podría ser retenerle e investigar el celular de la persona que está agrediendo o intimidando a alguien.
Esa es una. El tema es que eso no es medias Carmencita. El tema es que a veces las personas que son víctimas no saben, porque vos sabés que las redes también tienen eso.
Exacto, que puede ser.
No saben quién está detrás.
Quién está detrás.
Exacto, entonces, como primera medida, obviamente, la víctima tiene que mostrar todo lo que está, o sea, los mensajes que le mandan, si son los videos, si se han difundido videos, etcétera, etcétera, lo tiene que ir a la justicia y decir, me está pasando esto. Bueno, a partir de ahí, según el caso, si es un mensaje que le llega directo a ella, hay que investigar al que se lo mandó. Si es una viralización, la justicia tiene que investigar toda la cadena de viralización hasta que llegue al origen. ¿no? Es un menudo trabajo, Carmencita.
Sí, la verdad que sí.
Es un menudo trabajo. Pero doctora... bueno, esta cadena, muchas veces vos tenés publicaciones en plataformas como Facebook o Instagram, uh-huh, o inclusive Twitter, como te decía antes, y entonces vos ahí, que es de lo que se habla también en la ley que trae al Congreso, al convenio de Budapest, ¿cómo pedirle a Facebook, cómo pedirle a Instagram, cómo pedirle a WhatsApp, que te manden información de este usuario X, qué sé yo, fulano de tal, soy bonito? Entonces, la justicia libra un oficio a Facebook y le dice, me tenés que pasar todas las publicaciones de tal fecha, en tales horarios de fulano de tal, soy bonito, esta cuenta de Facebook. Y Facebook, más allá de que vos le tenés que pedir primero que preserve la información, por si esta persona borra el contenido, igual Facebook la va a tener preservada, luego que la preserva, el juez la pide y Facebook se la manda. Entonces vos a partir de ahí vas a poder saber quién dio de alta esa cuenta, de fulano de tal soy bonito, dónde tiene la IP.
La IP
sería tu dirección online de lo que vos haces. Entonces, IP de dónde se quedó la cuenta, sí, el teléfono registrado, todos los datos de usuario. Y a partir de ahí la justicia va avanzando. Y bueno, muchas veces se llega. Hay gente muy preparada. No te voy a explicar ahora cómo delinquir y cómo burlar lo que la justicia hace cuando investiga, porque si no les enseño a los que quieren hostigar...
Exactamente, exactamente.
Pero bueno...
Hacen de maestros.
No hicieron... Claro, bueno, hay de todo.
Sí, encima que ya están absolutamente avivados, ¿viste? Es como avivarlos un poquito más.
Claro. Por eso no te lo voy a contar.
Bueno, te entiendo,
cosa es que
doctora.
La justicia, si no pasó, los van a encontrar.
Bien, doctora, ¿qué pasa con ese tema que, bueno, supongamos que encontramos la dirección de IP, que la justicia pide el teléfono del cual salió toda este delito, y el teléfono es un teléfono iPhone y no tenés la clave?
Es que, no es lo más importante, si ocurre todo esto que vos me decís, que tienen la IP y tienen todo eso, lo más importante no va a ser abrir el iPhone, porque vos tenés otros medios de prueba, no hay una prueba única e irrefutable.
Vos tenés la prueba que te manda, por ejemplo, la red social, con todo lo que está guardado.
Tenés todo lo que te mande la plataforma, si te lo manda, tenés todo eso. Tenés lo que recibió la víctima, que hay que cotejarlo, que coincida. Llegás a un domicilio a través de la IP, tenés que corroborar quién vive ahí. Tenés que corroborar que lo que la plataforma tiene registrado como dispositivo desde el cual salieron esos mensajes o esas publicaciones, el que vive donde está la IP tenga el mismo dispositivo, porque muchas veces muchas personas viven en la misma casa o inclusive comparten el wifi con otros, entonces hay que tener cuidado cuando uno va a hacer un allanamiento o va a buscar personas, porque yo tengo un internet compartido con mi vecino y capaz que algún amigo de mi vecino vino, hostigó a alguien online o cometió algún delito por internet usando mi wifi y la policía me va a caer a mí, así que hay que tener cuidado, hay que investigar, no se puede ir de buenas a primeras. Entonces, vos llegás a una IP, llegás a un domicilio, investigás quiénes viven ahí, quiénes utilizan qué dispositivos, al momento del allanamiento será la realidad, pero hay que hacer un poco de investigación física, no solo virtual. Y cuando ya tenés certeza de que viven cuatro personas y que los siguen o lo que sea, los investigan y ves que hay comunicaciones desde ese domicilio y una es un iPhone y Facebook te dijo que era un iPhone, X iPhone con X número de email porque te pasan todo, ahí haces el allanamiento. Si vos no tenés la clave del iPhone, no importa, lo mandás a peritar por fuera de accederle a los mensajes, y mínimo obtenés el email del iPhone con esa pericia. Uh-huh. Y ya con eso, por más que yo no pueda acceder al iPhone, puedo acceder al email, pero además puedo acceder a la cuenta del usuario. A veces no solo iPhone, porque a veces las personas pueden acceder desde una computadora o desde otro dispositivo. Entonces, si yo logro acceder a la cuenta de fulano de tal, soy bonito, voy a encontrar los mensajes. Y me va a coincidir también lo que me va a informar la plataforma, los horarios en los cuales se conectó Soy Bonito a la red social, si fue por una red social, del router del domicilio, que me lo llevo también en el allanamiento, me va a surgir en qué horario se conectó ponele que sea el iPhone, se conectó a la red de internet del iPhone, y si me coincide con lo que me mandaron desde la plataforma de la red social, no me queda ya mucho que, o sea, voy teniendo tanta cantidad de indicios que por más que no pueda abrir el iPhone con la contraseña del titular del teléfono, la persona, digamos que va a tener muchas ya en su contra. Entonces, la justicia tiene herramientas para hacerlo, son investigaciones que, bueno, que llevan su tiempo, como ves, son muy tecnificadas,
sí.
Hay que tener recursos tecnológicos y recursos humanos para hacer todo esto, que, bueno, eso es un tema del cual no puedo hablarte ahora porque sería demasiado extenso, pero, o sea, elementos para investigar hay, y se puede hacer.
Sí, bien.
Sí, y se puede hacer, el tema es, bueno,
hay medidas de protección con esta nueva ley, ¿no?
Claro, arrancando por las medidas de protección, que es lo que hablamos antes, las cautelares que nos da la ley, por lo menos la víctima ya está protegida, las plataformas saben que no tienen que seguir difundiendo esa clase de material y que tienen que dar de baja el material que exista y que tienen que proporcionar a la justicia quiénes fueron los que replicaron, porque también esto es importante. Yo siempre le digo a la gente, no compartas eso que te mandaron por WhatsApp. ¿Qué sabes si es mentira? ¿Viste que a veces hay cadenas de WhatsApp que dicen fulano de tal,
claro,
abusó de fulanito? ¿Y vos
sí,
qué sabes si es verdad y lo estás compartiendo?
Hasta hay grupos que se llaman escrache, ¿viste? Y ahí
bueno,
aprovechan
es
y escrachan a todos.
Y pensá el escrachado, en este caso la escrachada, porque
sí,
la ley protege mujeres. ¿Qué puede hacer? Es violencia en contra de la persona víctima. Así que puede ir y puede hacer la denuncia de todos los que hayan duplicado, triplicado y compartido ese material, porque es violencia que ejerzo yo también si comparto algo que me mandaron y que no tengo idea si es verdad o no. Entonces yo siempre recomiendo no compartan esa clase de archivos que les llegan, no compartan esos mensajes, no compartan uh-huh, esa clase de fotos. Porque somos tan responsables como el que inició la cadena.
Exacto.
O sea, tenemos que ser conscientes que eso puede dañar a una persona que podría no ser culpable.
Bien, porque por supuesto que existe el principio de inocencia a todo esto. Bueno,
imagínate.
Claro.
Claro.
Doctora, para finalizar, no me quiero olvidar que este 27 de octubre comienza el Congreso de Derecho Informático y Cibercrimen y Tecnología Afines. Este
sí,
próximo viernes. ¿Hay tiempo
sí,
todavía de inscribirse? ¿Cómo estamos?
Sí, Carmencita.
¿Cómo estamos preparados?
Perfecto, venimos bárbaro. Estamos terminando, ultimando los detalles finales del Congreso Internacional de Derecho Informático, Cibercrimen y Tecnologías Afines, como dijiste, que arranca este 27, este viernes, en la Casa del Poeta Agüero en Merlo. También
sí,
tenemos posibilidad de quienes quieren participar online, pueden hacerlo.
Bien.
Así que, bueno, están todos invitados. Yo ayer ya había contado a tus colegas, para quien tenga ganas de presenciar, venir aquí presencial físicamente o virtual, pueden ingresar a mis redes, o me pueden encontrar como Viviana Petrasini Cerdeiro en Facebook o como Vivi Petrasini Cerdeiro en Instagram, y van a encontrar publicados el link para conseguir su ingreso, ya como les dije, si quieren venir hasta aquí o si no pueden hacerlo virtual. Vamos a hablar de este tema que acabamos de conversar con vos mucho más profundamente.
Claro, porque va a ingresar, ¿no? Uno de los temas es violencia digital.
Sí, de hecho hay un debate con especialistas en esto, uh-huh, inclusive con una red de contención de víctimas, para que las mujeres sepan que existe esto también cuando son víctimas de violencia. Entonces, bueno, nada, quien quiera participar, por supuesto, está invitado a acceder a, fíjense en mis redes, para ver el link y se pueden inscribir. Así que bueno, gracias Carmencita por mencionarlo. Ya sabés que estás invitada, vos y todo tu equipo también.
Sí, muchísimas gracias, doctora. Bueno, si no puedo participar presencialmente, online seguro, porque me interesa
totalmente
muchísimo todo.
Me avisa
esto,
Carmencita, y te paso el link.
Todos estos medios, obviamente, todos estos delitos que obviamente nosotros tenemos que capacitarnos, ¿no? Más allá de que está un poco, digamos, destinado a los abogados de las distintas, de las tres circunscripciones, es muy bueno conocer muchos temas que tienen que ver con que nosotros también podemos ayudar desde nuestro lugar de comunicadores. Así que me encanta que este fin de semana sea un fin de semana realmente auspicioso para nuestra provincia con este Congreso Internacional. Así que, doctora, y vos por ser la organizadora, felicitaciones. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Carmencita. Te cuento que esto es para todo público, no es solo para abogados, es para cualquier persona, cualquier vecino que quiera venir, porque vamos a hablar en lenguaje para que todos nos entiendan y son cosas que pasan todos los días, así que están todos invitados, no solo abogados, fuerzas de seguridad, sino
nos acaba de entrar un mensaje, doctora, te lo leo antes de irnos, en un mensaje. Decime. Dice, ¿va a hablar de las estafas digitales o estafas online? Sí, va, está
voy
incluido.
A hablar porque ese es mi tema, sí, eso es de lo que yo me especializo, sí, voy a hablar y de las medidas protectorias que da la justicia aquí en San Luis para quienes fueron víctimas.
Muchísimas gracias, doctora, y bueno, que haya muchos éxitos en este Congreso Internacional que es para todos y todas.
Dale, gracias, Carmencita. Te mando un beso enorme. Muchas gracias.
Un beso
gracias.
Enorme, doctora. Chau, chau. Hasta luego. La doctora Viviana Petracchini, especialista en ciberdelitos.